Hoy tenemos un gran programa para todos ustedes, un gran programa de radio, aunque ahora no solo es un programa de radio, es un programa de canal de YouTube, es un programa de redes sociales y es un programa que está en todos los sitios y con los mejores divulgadores científicos. Empezamos así la semana con el doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él. Bienvenido, doctor.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora os voy a hablar de postres, ¿eh? Estabais hablando de gofres, porque bien, llega, espero que habéis pasado bien las fallas. Llega Pascua, ahora comentaremos, y cuando ya llega Pascua de Resurrección, uno de los postres favoritos que tomo yo y que se toma en esta zona es el arnadí.
Ah, creía que iba a decir la torrija también. No, el arnadí.
El arnadí.
Qué bueno.
Típico de Játiva, típico de Yaurí, mi pueblo. Es un postre a base de calabaza, también se puede hacer de boniato.
Qué bueno.
Y bueno, es exquisito. Sí, no tiene que ser excesivamente dulce, pero bueno, ese es un postre que... Digo, me la juego con los gofres, ¿eh? Es de origen árabe. Bien, estamos, digamos, esta semana que vamos a entrar, Semana Santa, en fin, que en cada sitio se vive de una forma, tiene que ver con la religiosidad, lo que tiene que ver con la religiosidad tiene que ver con la salud. Es el momento, digamos, más importante del cristianismo, o sea, no es la Navidad, sino que es la fiesta de Pascua.
Esto para que lo sepa todo el mundo, que lo que dice es viva las vacaciones y les da igual la...
Ya, no, pero hay que saber, por lo menos, yo no digo que la gente
la
sea creyente.
La fiesta religiosa les da igual.
Pero esta fiesta tiene, digamos, unas connotaciones, que es la resurrección de Jesús, en fin, la salida, cuando el martirio de Jesús, en fin, todo, no voy a hacer aquí, pero es muy importante, digamos, en lo que es el calendario cristiano en general, no solo el mundo católico, sino cristiano, anglicano, etcétera.
¿Usted entonces siempre ha dicho que es creyente?
Sí, soy creyente.
Y usted es médico y es creyente, y eso no le han dicho muchas veces. Oiga, eso es una antítesis.
No, porque lo he dicho muchas veces, hay muchos científicos que son creyentes, y bueno, y voy a poner de ejemplo uno clásico, Marañón, por ejemplo, era muy creyente. Entonces, que no, eso no, una cosa no quita a la otra, y ahí pues todo discutible. Bien, una cosa es ser creyente, otra cosa es ser beato, es distinto. Pero en fin, yo lo digo así de claro, ¿eh?
Sí, sí.
Como decía mi madre.
Pero bueno, cabe la observación, hay beatos, porque mucha gente
hay
lo está pensando.
Muy malos. Pero bueno, no, pero bueno, aparte de broma, yo lo que sí que quiero es, digamos, por lo menos que la gente conozca la conmemoración histórica. Y una curiosidad, ¿sabes que nos gusta el huevo duro? La mona, todo eso, y las hierbas amargas, eso viene del rito judío. O sea, todo eso viene del judaísmo, que ha llegado hasta nuestros días. Es curioso, no es una cosa que se haya inventado del otro día. Y dice, bueno, pues vamos a tomar la mona y el huevo duro es aquí nos hacemos contra la frente porque lo hicieron nuestras abuelas. No, lo hacen los judíos. Es decir, viene del judaísmo y de ahí pues ha llegado hasta nuestros días. Eso es la curiosidad. Bien, y a lo que vamos. Hoy vamos a hablar de temas digestivos. Pero bueno, antes hacer dos connotaciones. Una de luego que sigue indignando, yo creo que es la ley trans. La ley trans, estamos viendo que, en fin, ya sabéis que yo tengo muchos pacientes, bueno, muchos no, pero tengo varios pacientes que son trans, con todo mi respeto, los atiendo muy bien, son gente fenomenal. Lo que no entiendo yo con la ley trans es que esto de cambiar el sexo a la demanda, o porque me conviene, o para ganar una... digamos, o para irme, en vez de una prisión de hombres, irme a una prisión de mujeres, o para ganar unas prebendas, o ganar una, eso es lo que no puede ser. Es decir, eso yo creo que es un atentado, primera contra la mujer, segunda contra la salud, y tercera contra la humanidad. Es decir, yo creo que es un declive.
Una falta de respeto, ¿no? Para
exacto,
los que...
irracional, y una falta de respeto para los que realmente, claro, los que realmente son trans. Es decir, que los hay, y muy dignos, y un aplauso para ellos. Es decir, lo que no se puede es decir, bueno, pues ahora me cambio, yo mañana me cambio, y vengo además con el mismo nombre. O sea, es que encima la curiosidad es ni me opero ni nada, pero me cambio y no me cambio el nombre. Bueno, pues eso está dando una serie de problemas en todos los sitios, y en especial en España. Ya lo estamos viendo. Y es un tema médico muy serio que tendrá consecuencias psiquiátricas y médicas importantes. Y la gente lo tiene que decir, porque aunque no sea políticamente correcto, porque parece que si lo dices estás en contra de un grupo de gente, y yo no estoy en contra de nadie, al revés, estoy muy a favor de los trans. Pero los trans que lo necesitan, no el trans de capricho, el trans de que nos cambiemos tú y yo mañana el sexo porque nos interese.
De hecho, aquí hay una brecha legal muy evidente.
Porque tanto.
Ha habido, pero vamos, en cuestión de semanas, en concreto, aparte de otras, hasta 40 casos en Ceuta de militares, policías, que han pedido un cambio de sexo, que objetivamente los ves, no hay por dónde cogerlo,
nada, sí.
Y se sospecha que al figurar como mujer, tienes más posibilidades de ascensos,
son interesados.
De cuotas,
esto requiere,
y esto no hay por
para mí
coger,
requeriría, ¿no? De luego, primero un estudio, y no por nada, sino para dilucidar los casos, un estudio psicológico y médico, pero no quieren, o sea, no se quiere, y ahí está. Bien, ese es un tema. Otro tema que sigo, ya lo he dicho varias veces, tenemos otra ley ahí que, bueno, que los evaluadores dicen que es muy buena, que es la ley de discapacidad, que la hemos estado estudiando, dicen que es muy buena, que se estudia, pero, en fin, una ley que tienes que estar 2 o 3 meses para entenderla, que no la entiende nadie, excepto los expertos, que no se puede hacer, que no se pueden sacar las conclusiones si no tienes un ordenador, etcétera. Esa ley produce una indefensión en las personas que realmente lo necesitan. La evaluación estará muy bien hecha, los evaluadores serán muy buenos, pero la ley es una porquería. Así de claro, lo digo, en mi opinión, puedo estar confundido, pero después de estudiarla y de tenerla en las manos, lo digo, que eso, o si no se cambia, desde luego es una indefensión para las personas que realmente puedan necesitar una discapacidad. Normalmente se lo harán bien, porque son gente experta la que lo hace, pero ¿y si no? Si no, ¿qué defensa tienen? Pues lo veo mal. Bien, y hablando de todo eso, pues estos días también es día de que nos siente mal la comida, etcétera, etcétera.
¿Por qué? Porque nos inflamos torrijas y todo eso.
Exactamente.
Y entonces, las hago las torrijas, me encanta
hacer. Buenas, sí.
Además hago todo el año.
Pero hay que hacerlas con un aceite bueno, ¿eh?
Hombre,
que,
claro, por favor.
La duda ofende.
¿Usted con quién sé que está hablando? Yo aceite del bueno.
Ya, pero bueno, yo lo aviso por si acaso.
Yo hago todo con aceite del bueno.
Bien, pues vamos a hablar de dos o tres enfermedades.
De oliva virgen extra.
Una son los a nivel del colon, que muchas digamos, la mayoría digamos de consultas en medicina, muchas son de tipo digestivo. O sea, gente que le duele, hay gente que te dice que es el estómago, pero no es el estómago, sino que te señalan todo lo que es el abdomen, o bien por hinchazón, hablamos un día también del SIBO, que son las fermentaciones que hay o las intolerancias, pero otras veces no hay nada de eso, sino que duele el colon, hay unos espasmos, y luego pues vemos, tanto en ecografía como en radiografía, que esa persona tiene divertículos. ¿Qué son divertículos? Como bolsitas que se producen en el colon en demasía, es decir, hay más austras son como curva de las habituales. Eso es lo que se llama divertículos. Si esos divertículos están ahí y no pasa nada, pues no hay ningún problema. Pero si se inflama, produce lo que se llama una diverticulitis, y esa inflamación puede llegar incluso a perforarse. Entonces, eso produce dolores muy fuertes, puede producir fiebre, y en estos casos hay que tratarlo no solo con analgésicos, sino con antibiótico. Y a veces no hay más remedio que, digamos, que operarlo. Eso también hay que ir con cuidado, porque la gente que abusa de antiinflamatorio también puede provocar ulceraciones en el colon, que también son causa de perforación, y el colon, cuando se perfora, hay que tener en cuenta que está todo lleno de suciedad. Entonces, cuando se perfora, produce una peritonitis. Antiguamente, cuando se moría la gente por una peritonitis, decían que se había muerto por un cólico miserere.
Sí, y eso referían
a una
peritonitis.
Una peritonitis, porque el abdomen, cuando hay una peritonitis, ¿cómo se nota? Pues que el abdomen está duro, que la persona al andar ves que se coge el vientre, que no puede llegar casi al hospital, porque está en una situación, no puede moverse, a diferencia de los dolores, por ejemplo, que lo comentábamos el otro día, del cólico nefrítico, que el enfermo se despierta por la noche y no hace más que moverse por la habitación, pues en un cólico, digamos, de intestino o una peritonitis, la persona se coge el abdomen, porque realmente le duele y lo tiene distendido.
Son casos muy peligrosos, ¿no?
Es muy peligroso,
y la gente
pero,
muere.
Bueno, hay que saberlo y hay que acudir al médico.
Por no acudir al médico a tiempo.
Puede ser un apéndice que se haya perforado, puede ser un divertículo que se haya perforado. Luego tenemos otras dos enfermedades, que tenemos la colitis ulcerosa, que tiene unos orígenes genéticos, unos orígenes también, digamos, inmunológicos, y es una inflamación del colon, del intestino grueso, que puede llegar a sangrar, producir dolor, producir fiebre. Y bueno, el tratamiento que tienen esas personas son con medicamentos, digamos, inmunológicos que hay para ellos. Eso es lo que se llama la colitis ulcerosa. Si la colitis ulcerosa es muy fuerte, a veces hay que seccionar parte del colon que está,
no empiece,
que está afectado.
No.
Sí, pero bueno, hay que decirlo. Y otra enfermedad muy similar es la enfermedad de Crohn, que es parecido, podemos decir casi que es lo mismo, pero del intestino delgado. O sea, una inflamación con sangrado, fiebre, dolor en el intestino delgado. El tratamiento, pues, es similar. Cuando hay alguna de estas enfermedades, pues con los tratamientos que hay ahora inmunológicos, la verdad que suelen ir bastante bien y no hay problemas. A pesar de eso, esto sería, digamos, lo más frecuente y es frecuente y es grave. Luego tenemos otras enfermedades del tubo digestivo, los hemorroides, por ejemplo. Personas que sangran y es de origen hemorroidal. Tengo un hemorroide. ¿Qué es un hemorroide? Una variz. Una variz, como las que aparecen en las piernas, una mala circulación de ese plexo venoso. Puede ser por muchas causas, puede ser por estreñimiento, puede ser porque la circulación realmente no está bien, circulación venosa, y entonces hay que procurar ir relaxado, lavarse con agua fría y, vamos, es benigna y hay tratamiento. Tratamiento con corticoides, tratamiento con antiinflamatorio y suele ir bastante bien. O sea, es bastante habitual. Y una cosa que sí que recomiendo, porque vemos que ha habido campañas de la consellería y tal, que es el, digamos, detectar la sangre oculta en heces. Efectivamente, el análisis cada vez es más selectivo, es decir, te detecta la sangre humana. Si has tomado, por ejemplo, un ternera, esa sangre, ya antes no había, pero ahora sí que detecta.
Que es
humana. Bueno, no, esto simplemente lo que hace
ahora
es...
Ahora ya no vamos a tomar ternera nunca más.
No, pues bueno, pues no. Puede detectar la sangre. Que
si es muy hecha, si es muy hecha.
Da igual, pero o poco hecha. Pero quiero decir que te discrimina, quiero decir que el análisis discrimina si es sangre humana o sangre de animal. Ya. Entonces, ¿por qué se hace esto? Hombre, para que a partir de los 40, 45 o 50 años sería conveniente que todo el mundo se hiciera una rectocolono. ¿Qué es una rectocolono? Pues meter un tubito, un fibroscopio, cada vez son más finos, hay que decirlo, se hace con sedación y entonces se examina todo lo que es el colon para ver si hay una úlcera, un pólipo,
tanto
un cáncer.
Tanto hombres como mujeres.
A tanto hombres como a mujeres, a todos.
Pero ¿eh? ¿Eso cómo funciona desde la ignorancia? Vas a tu médico de cabecera. ¿Tú vas a tu médico? Yo ya
claro,
tengo 40,
entonces, claro,
a mí me toca esto.
Sí, entonces, pero, ya, por ejemplo, dice, a ti te tocaría.
Deje de escuchar al doctor Navarro ya los
claro,
programas,
a ti te tocaría, pero bueno, para no hacerlo, porque hacer una colonoscopia pues requiere tiempo, es caro. Entonces, ¿qué claro. se hace? Una selección. ¿Cómo hacemos la selección? Bueno, pues buscamos sangre oculta en heces. Si te sale sangre oculta en heces positivo, significa que tienes un sangrado, aunque sea pequeño. Pero ese sangrado puede ser por muchas cosas. Puede ser desde la boca hasta un pólipo, que no hay ningún problema. Pero bueno, esa persona que le ha salido sangre oculta positiva, pues ya tiene que hacerse la rectocolono.
Una pregunta, ¿es sangre oculta, por evidente que parezca, es realmente oculta? Tú, o sea, tú vas al baño y tú no te das cuenta.
No, tú no la ves. O sea,
no es que
tú tienes las heces normales, o sea, pero no realmente cuando lo analizan, dicen, uy, estas heces tienen sangre. Porque evidentemente, si tú vas al servicio y ves sangre, pues ya no es oculta. Es decir, o es un hemorroide que ha sangrado, o realmente te tienes que hacer ya la rectocolono, porque si está sangrando significa que hay alguna lesión ahí.
¿Y qué se va a detectar con esa prueba, con la rectocolono?
Bueno, pues con la rectocolono, al ver el colon, van a ver si hay algún pólipo, si hay algún pólipo se quita, pueden ver que hay algún cáncer o un tumor, antes de que dé la cara, porque antiguamente, ¿cómo se veían los cánceres? Pues gente o bien que tenía metástasis en otros sitios, o bien que tenían una obstrucción intestinal, es decir, se pasaban 6, 7, 8 días sin poder ir al servicio, no sabían por qué. A veces, estas personas a veces luego tenían una descarga diarreica, porque claro, el organismo se defendía, hacía una descarga diarreica y luego volvían a tener otra vez el estreñimiento. Eso es lo que se llama, digamos, cambio en el hábito defecatorio. Dicho técnicamente, ¿te ha gustado?
Pero eso también pasa cuando uno sale, por ejemplo, de su casa. Yo, por ejemplo, si me voy unos días de hotel, yo estoy los primeros días que no puedo ir al baño.
Y claro, bueno, eso lo que hay que hacer es educar al cuerpo.
Eso es un poco psicológico,
sí. Eso, digo exactamente. Bueno,
pues hay gente que le pasa, porque yo a veces lo he dicho,
y hay gente que está varios días.
O fuera de tu casa, efectivamente.
Sí,
si yo estoy fuera de mi casa, pues, por ejemplo, hay gente que puede ir al baño en el trabajo.
Claro, es que, lo que tenemos que aprender, bueno, voy a lo que estábamos porque
sí,
si no me despisto, es decir, realmente si hay un cambio en el hábito defecatorio, pues lo ideal es que se haga la exploración esta. ¿Por qué? Porque se ha visto que el diagnóstico precoz, pues vamos, mejora totalmente, es decir, si tú quitas un pólipo cuando es, por así decirlo, un cancerito, que incluso lo puedes quitar hasta por vía rectal, es decir, sin abrir la persona, puedes quitarlo por bajo. O sea, es decir, estás operando, estás previniendo el que esa persona no tenga un cáncer y le vaya mal. Si no lo haces, cuando llegas, a lo mejor pues esa persona va a tener cánceres por todos lados y se va a morir.
O sea, que es una manera muy buena de prevenir el cáncer de colon.
Y es
porque,
uno de los
más frecuentes. Y si de esta manera se puede detectar antes de que dé la cara.
Exactamente. O sea, es es lo mejor. Por eso se han hecho las campañas y los gobiernos, la consellería, se gasta el dinero en que la gente se haga la prueba, porque el gasto-beneficio es mejor, es decir, ese rendimiento es mejor que llegar a que esa persona se opere, esté en intensivo, se complique y encima, te has gastado todo el dinero y encima se muere.
Pero ¿eso realmente llega a la ciudadanía? O sea, es que yo
sí,
tengo
se han hecho campañas, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que estamos llegando, fíjate, si yo lo estoy diciendo aquí, es para que los ciudadanos digan, pues sí, me llegó para hacer una muestra y tal, o si no me llegó y no lo hice, y tengo un seguro privado, pues me lo hago, y si no lo pido, si le digo al médico, oiga, hazme el análisis TDC si tengo sangre oculta, y si tengo sangre oculta, pues hago más pruebas, que no, pues puedo estar bastante tranquilo.
Pues esas campañas sí que funcionan, a mí me llega siempre la de revisión de mama.
Sí, claro, es lo mismo.
Esa. La seguridad social para hacerte las campañas. A partir de cierta edad te llega la carta y así te la haces.
Es importante eso. Lo que decíamos del hábito defecatorio, vamos a ver. También debemos de educarnos. Es decir, tú que tienes la niña, los niños tienen lo que se llama el reflejo gastrocólico. Es decir, toman el biberón y hacen caca automáticamente. Pero cuando somos adultos empezamos a perder ese reflejo. ¿Por qué? Porque resulta que tienes prisa, tienes que coger el autobús, acabas de desayunar, sales corriendo. Uy, ahora en el trabajo, ya, pues no, pero me espero, cuando llego a casa.
Ah, pues come. Porque está diciendo, la manera natural sería comer y hacer caca.
Inmediatamente. ¿Tengas ganas o no?
Pues eso a mí me encantaría, porque encima estaríamos todos
delgadísimos. Tú vas de viaje y te das el desayuno en el buffet libre y luego al servicio. ¿Tengas ganas o no? ¿Tengas ganas o no? Un día,
pero
otro
si
día.
Si no tienes ganas,
ya, pues te pones, ya como tendrás, los niños, te pones y harás.
Ya tendrás. Es como si no tienes ganas de comer, pero te pones el plato de comida. Al final comes. Pues esto es lo mismo. Tú al perrito no lo sacas y cuando lo sacas hace sus necesidades, lo mismo.
A ver, preguntas del público. Dicen que eso no puede ser porque tienes que digerir la comida. No va a ser comer y hacer caca.
No tiras esa comida.
Claro, tira la anterior. Esto va empujando.
Lo que hace la comida.
Son preguntas del público.
Es el reflejo. O sea, claro. Lo que hace la comida cuando comes es que te estimula el reflejo gastrocólico. No es que esa comida ya la tires. Estaríamos delgadísimos, ¿no? La gente se tomaría muchos laxantes para estar muy delgado. No es así. Es el reflejo gastrocólico. Entonces, eso debemos educarlo. Y por eso cuando uno va de viaje, aparte que es aconsejable si te pasa como te pasa a ti, pues tomar algún laxante para ir más suave, pero sí que es importante el hacer sus necesidades pues después de varias veces, antes de salir a la calle. Porque además, es lo que harás tú con tu hija y lo hacemos con los niños, antes de salir de casa, hacer pipi y hacer... Porque porque queda muy feo que luego en la calle te pidan o en el hotel. Pues bueno, lo mismo tenemos que hacer los adultos, porque si no nos pilla ahí.
Mi hija, en el primer año, cuando era muy pequeñita, o sea, no fallaba. Íbamos a cualquier sitio así de compromiso, íbamos un día al abogado, un despacho. O sea, íbamos a un sitio de compromiso, caca, pongo. Ah,
pues tú,
era ir al sitio, pum, caca.
Antes de salir, culpa de la mamá, culpa de la mamá.
Pero si tenía un año, si tenía meses.
Culpa de la mamá, tienes que enseñarla.
Pues
bien,
sí.
Y otra cosa, en fin, ya estamos terminando, pero otra cosa importante.
Le quiero decir una noticia, que es una noticia científica del día, gordísima.
Sí, y ahora digo otra también. Y luego tenemos el colon irritable. El colon irritable son espasmos que se producen por los nervios, producen muchos dolores. También se produce el colon irritable en personas que toman mucha verdura cruda, muchas ensaladas, pues tarda mucho en digerirse la ensalada porque realmente es mucha fibra y te puede producir el comer deprisa, los nervios, el exceso de café, todo eso puede producir, intestino irritable. Antes de decir la noticia esa que has comentado al principio del programa y las desgracias que tenemos con las guerras, pues tenemos una más, y es que tenemos en el centro de África un aumento de cólera muy importante en varios sitios, la República del Congo, Zambia, etcétera, pero encima se han quedado sin vacunas. No se ha previsto la dosis de vacuna oral, que normalmente es la Ducoral, hay varias, pues no tienen vacuna. Tienen que hacer unos presupuestos especiales, es decir, encima de pobres, encima con epidemia y encima sin vacuna. Así funciona el mundo. Eso es una desgracia. O sea, no solo de tiros se muere el hombre, sino que se mueren de hambre y se mueren de enfermedades infecciosas por culpa de no tener una previsión y una buena política en esos países.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional con eso?
Hombre, yo creo que cada vez la comunidad internacional y los ciudadanos lo que debemos hacer es denunciar. Yo siempre lo he dicho, a mí me da igual, no me da igual que un país sea democrático o dictatorial, pero lo importante es que la gente se la tenga bien. Es decir, que tanto si es un dictador como es una democracia, lo que sí que tiene que hacer es que los recursos internacionales que lleguen a ese sitio, pues lleguen. Lo que no se puede es, por ejemplo, en Cuba se está muriendo de hambre, o sea, no tienen ni para gasolina, ni para nada. Entonces, claro, hay que ver que las cosas lleguen y puedan tener unas condiciones de salud. Evidentemente, para tener una buena salud, también está dicho en los libros, tienes que tener libertad, tienes que tener justicia, en fin, va todo junto. Pero por lo menos que llegue el dinero. Es que yo creo que el dinero... Yo soy de la teoría que, en contra de muchos, que yo digo que comida y dinero hay de sobra para todos. Fíjate lo que te digo. Pero no se reparte bien. Pero no es que no se reparta bien ya a nivel individual, sino es que son los gobiernos y los países los que no lo reparten bien, los que hacen que eso no funcione. Es decir, si un país no progresa, si un país, ese dinero que llega, no hacen carreteras, no invierten para que haya un futuro en ese país, pues la gente tiene que tirarse al agua, venirse en pateras, y porque no tiene ninguna esperanza. Entonces, hay que darles esperanza a esas personas.
Y le digo una noticia con mucha esperanza y muy buena, una noticia científica de hoy sin duda, y dice: la fe interviene con éxito un tumor en una bebé antes de nacer. La operación suponía extirpar un bulto cardíaco que ponía la vida en riesgo tanto de la niña como de la madre. Y es la primera vez en España que se realiza este tipo de operación a un bebé tan pequeño.
Sí, sí, es una operación...
O sea, a una bebé dentro de la barriga.
Intracardíaca, o sea, la operación es dentro del corazón. Y han extirpado el tumor...
Dentro del corazón de la bebé.
De la bebé, claro.
¡Qué barbaridad!
El tumor lo tiene dentro del corazón, con lo cual se hubiera muerto. Porque si va creciendo, no bombea y se muere. Entonces le han extirpado el tumor dentro del corazón y la bebé pues está muy bien.
Me está preguntando, Rafa me dice, ¿microcirugía o cómo es eso?
Es microcirugía, es todo vamos, con lentes, son varios cirujanos. Creo que, creo que han sacado al bebé, es decir... tenía 6 meses, lo han sacado del vientre materno y lo han operado y luego está en incubadora, claro. Pero está operado.
Qué barbaridad, ¿eh?
Pero hay que hacerlo con una precisión grande, porque además estamos trabajando, no son personas que no pueden sangrar mucho, porque la sangre que tienen es muy pequeña. Es decir, entonces...
Su colega médica ha dicho lo que usted está diciendo, Raquel Scritch, se llama jefa de sección de neonatología, y dice: la complejidad del procedimiento venía dada por el hecho de que, por las características del tumor, la paciente podría fallecer inmediatamente tras cortar el cordón umbilical que la mantenía unida a la madre, por lo que había que mantenerla unida a la placenta mientras se estabilizaba a la paciente y se iniciaba el acto quirúrgico.
Claro, o sea, pero la han tenido que sacar fuera, unida con la placenta, y la han operado. Y bueno, ha sido un éxito.
Un aplauso.
Yo creo que es un hito en la medicina y en la cirugía. Sí. Muy importante.
Me alegro mucho que sirva para esto la ciencia, ¿eh?
Sí, bueno, sirve para eso y para muchas más cosas. Y lo que pasa es que los seres humanos estamos perdiendo el sentido común, ¿eh? En fin. Y después de ver, acabo de ver antes de venir, no sé si has visto la última pulsera, esa de Balenciaga, ¿no? Que es una cinta de...
Pues no, tengo otras cosas que hacer, la verdad.
De fixo. Sí. Es una cinta de fixo. Cuando ves eso, y que vale 900
¿Cómo
euros.
¿Cómo dices?
Sí, sí, la cinta...
Como si fuera cinta americana.
No, la de embalar los paquetes transparente, la ancha.
Sí,
pues
sí.
Te la pones ahí y pone Balenciaga, 900 euros.
¿Pero qué dice?
No, sí, pues puedes ir a comprarla. Es última moda.
Voy a comprar una para cada uno.
Y nos encarga una de esas...
Te vas a arruinar, 900 euros.
Piedras mascota también.
Sí, pero eso empieza a indicar...
No sabía qué regalar para ahora, para
eso empieza verano. A indicar que el ser humano está perdiendo la chaveta, ¿eh? Porque claro, yo soy capaz de pagar por una obra de arte, pero pagar por una cinta, por mucho que me digan que es de una marca... Pues yo creo que es absurdo.
Es que hay gente que no sabe dónde meter el dinero.
¿Eh? Bueno, pero
y se compra, y si eso está de moda, se compra.
Ya, pero
que viaje, que lo meta en el banco.
Cosas interesantes. Se compra un cochazo.
Que lo done a la ciencia.
Haga lo que quiera. Pero vamos, un trozo de celo, me parece cuánto lo puede encontrar por 50 céntimos.
Pero es un trozo de celo. O sea, se pone celo. Y luego cuando te lo quitas, se van los pelos del brazo atrás, ¿no? No te lo puedes volver a poner.
Pones el cartón. Es que es el grande, el de empaquetarse. Y seguramente lo tendrás. Ponte
Sí, tengo
ponte Balenciaga con un rotulador y...
Ah, pues mira, eso también hará mucha gente.
Me imagino que sí.
Bueno, no me lo voy a poner porque no quiero pertenecer a ese club. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Doctor Fernando Navarro.
A vosotros.
Hasta la semana que viene. Ustedes no se vayan todavía, aún hay más. Nuestro tema de debate: los países nórdicos se rearman ante la tensión militar con Rusia. Por su parte, España niega la necesidad de volver al servicio militar obligatorio, pero sí lo están haciendo otras partes del mundo. No se pierdan los datos que vamos a escuchar ahora.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.